Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Confirma a Jalisco 130 personas recuperadas del COVID-19. Hashtag quédate en casa ayuda a evitar la propagación del dengue en la región sanitaria número 7. Educación a distancia, un reto para los padres, maestros y alumnos en la región Costa Sur. Apoya el comercio local, estrategia para fortalecer las redes de consumidores en toda la región en el municipio de Autlán de Navarro. Protección Civil del Grullo se prepara para temporada de ciclones. Aislamiento, una fuente de inspiración para la creación literaria. Jalisco sin hambre, solicita apoyo para cumplir la meta de despensas. Morena presenta iniciativa para eliminar 44 fideicomisos. En plena pandemia, Marcha del Silencio recuerda a desaparecidos en Uruguay vía internet.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de jueves ya, 21 de mayo del año 2020. Al frente de este micrófono le saluda su servidora y amiga Elia Macías, A nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mis compañeros Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Lizeth Pérez en la producción de este espacio, a mi compañero el ingeniero Arturo Mejía en controles operativos, Benito Villaseñor, webmaster. Esta mañana de jueves ya, 21 de mayo, en el que han transcurrido 142 días, por transcurrir 224. Estamos en la semana número 21 del 2020. Le invito para que se comunique con nosotros, nos deje escucharle vía telefónica al 382-5031, 382-6532. También le recuerdo que puede comunicarse con nosotros, establecer comunicación vía WhatsApp al 317-121-2325. Comenzamos.
Señal local.
Confirma Jalisco 130 personas recuperadas del COVID-19. Hoy se notifican 48 contagios nuevos y 5 defunciones en la plataforma federal. El estado de Jalisco confirma hasta el día de hoy un total de 130 personas recuperadas del COVID-19. Se trata de pacientes que presentaron la enfermedad y de los cuales se tiene plena certeza de su recuperación al haber cumplido los criterios para ser declarados en esta categoría. El Laboratorio Estatal de Salud Pública reportó 39 casos más a quienes se les aplicó la prueba de PCR y resultaron negativos al SARS-CoV-2. De esta manera, a la fecha, con 104 personas recuperadas por criterio clínico laboratorial. Por parte de la entidad jalisciense, continúa el muestreo de casos sospechosos, el cual ha permitido identificar a 49 municipios con casos confirmados, de los cuales hoy suman 28 con casos activos. Hoy la Secretaría de Salud Jalisco notificó 48 casos nuevos de COVID-19 para acumular un total de 967 casos confirmados en todo el estado de Jalisco. Adicionalmente, la Universidad de Guadalajara ha reportado ya 35 casos nuevos hasta el día de ayer, las cuales fueron pues detectados por los laboratorios del Hospital Civil de Guadalajara y del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. A su vez, los laboratorios privados han identificado 15 casos nuevos hasta el día de ayer. Por otro lado, se notificaron 5 fallecimientos a causa del COVID-19, con lo que se llega a 95 defunciones por la infección del SARS-CoV-2, que se han registrado en 21 municipios del estado de Jalisco. En cuanto a los hospitalizados, el 69% de los 967 casos confirmados en plataforma federal se han manejado con aislamiento en sus domicilios por presentar síntomas leves, mientras que 31% han requerido ser hospitalizados. 6 de cada 10 personas con la enfermedad son varones. Los grupos de edad más afectados son el de 65 años y más con 13%, de 35 a 39 años con 11% y de 30 a 34 años con 11%. De estos 967 casos confirmados, 303 personas han requerido hospitalización por el COVID-19, de las cuales 134 se han dado de alta por mejoría, 95 fueron por defunción, un egreso voluntario, 2 altas por recuperación, 7 traslados a otros estados y 64 se encuentran internas en hospitales públicos y privados. De los pacientes hospitalizados, hasta el día de ayer a mediodía se reportaban en condición estable 5, graves 49 y muy graves 10. En más información del tema de COVID, del tema de salud, hashtag quédate en casa ayuda a evitar la propagación del dengue en la región sanitaria número 7. El aislamiento social puede favorecer la detección de probables criaderos de dengue a través de la vigilancia intradomiciliaria y de esta manera la eliminación de los mismos, además de limitar la movilidad de pacientes portadores del virus. Vamos con mi compañera Lizeth Pérez, que nos tiene toda la información.
La Secretaría de Salud, a través de la Región Sanitaria 7, como parte de las labores de vigilancia epidemiológica, identificó 29 casos confirmados distribuidos en 6 de los 19 municipios que comprende su jurisdicción. El epidemiólogo de la Región Sanitaria 7, José Armando Brambila Vázquez, compartió las características de los casos confirmados de dengue.
Bueno, actualmente en lo que es la región de nuestros 19 municipios contamos con 29 casos confirmados hasta el corte del día 11 de mayo, que yo tengo el boletín de manera semanal. semanal, de los cuales son 25 han sido no graves, han sido 2 con signos de alarma y 2 con dengue grave. Los municipios de presentación han sido en Cuautitlán, Cihuatlán, Tuscacuesco, La Huerta, Casimiro Castillo y 3 en Autlán de Navarro.
El experto en epidemiología señaló las medidas de aislamiento social derivadas de la contingencia por COVID-19 puede ser una oportunidad para prevenir un alto porcentaje de casos de dengue, pues brinda el tiempo y la oportunidad de eliminar criaderos en los domicilios y evita la transmisión del virus de manera intermunicipal.
Este mosquito no es el mosquito de río, no es el mosquito de charcos, es de agua limpia. Porque a veces también tenemos llamadas de que sabes que hay mucho mosquito en el arroyo, ese es otro tipo de mosquito, ese no transmite el dengue. El de dengue es intradomiciliario, es en el área en la que nosotros estamos y pues si nosotros estamos en este momento en quédate en casa, pues hay que estar vigilando nuestro domicilio, alrededor de nuestro domicilio para no tener que haber. Un beneficio que hemos tenido con COVID es de que como hay menos movilización, esto favorece a de que una persona que está enferma, por ejemplo de Cihuatlán, si está enferma y no está viniendo para acá, no hay movilización, no me está trayendo el virus para acá, ¿sí? Entonces, el quédate en casa está favoreciendo en muchas situaciones para evitar contagios de otros padecimientos.
El funcionario señaló las recomendaciones para evitar el contagio del virus del dengue.
Disminuir la movilización de los pacientes va a ser importante. Claro está que si yo quito el vector, ya no va a haber transmisión aunque el paciente enfermo se esté moviendo. Entonces, tanto es importante que no se esté moviendo el paciente como el control del vector. Y podemos hacer otras medidas, ¿verdad? Usar ropas largas, ponerme repelente, los cuidados generales para que no me esté agrediendo el mosquito.
Las actividades de nebulización o fumigación para evitar la propagación del vector transmisor del dengue, de acuerdo a los expertos, no es el trabajo más efectivo, además de reducir el uso de pesticidas que pueden causar daños a otras especies. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bueno, ahora tenemos no bajar la guardia en todos los en todas las cuestiones de salud que se refiere. Ya sabemos que cómo se puede evitar la propagación del virus. En este caso, bueno, pues el dengue también, otra enfermedad que aqueja y que pues persiste en nuestra región y que de alguna forma también nos compete a nosotros estar pues vigilando y sobre todo manteniendo todas estas acciones preventivas. Desde casa lo podemos hacer. Como ya escuchamos, pues mantener limpias nuestras casas para evitar la propagación del zancudo transmisor del dengue. Y además no bajar la guardia con respecto al tema de COVID. Hay que estar muy pendientes y por supuesto si podemos quedarnos en casa, también esto contribuye a bajar el número de contagios en tema de dengue. Bueno, pues ahí tiene la información. Es momento de hacer una brevísima pausa. Le invito para que siga en comunicación con nosotros. Nuestros teléfonos aquí en la radio, el 382-5031, 382-6532. Vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Le tenemos más información esta mañana. La educación a distancia es un reto para los padres, los maestros, también los alumnos en esta región. La educación a distancia tomó desprevenidos a todos, nos tomó desprevenidos a padres de familia, docentes, alumnos que se encuentran tratando pues de adaptarse a la nueva rutina y a las nuevas formas pues de establecer este vínculo para continuar el programa de estudios y los retos que esto implica. En esto coincidieron los profesionistas que participaron en el webinar de la educación en tiempos del COVID-19, organizado por el Colegio de Profesionales de la Psicología Delegación Costa Sur. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene toda la información al respecto.
La educación a distancia tomó desprevenidos a padres de familia, docentes y alumnos que se encuentran tratando de adaptarse a la nueva rutina y los retos que implica aprender a distancia. En esto coincidieron los profesionales que participaron en el webinar La educación en tiempos de COVID-19, organizado por el Colegio de Profesionales de la Psicología, Delegación Costa Sur. Sobre la modalidad a distancia y en línea y los aprendizajes esperados, Julio César López, psicólogo y director de la Escuela Secundaria Autlán, dijo que sería ilusorio creer que estos se van a alcanzar correctamente.
Sería ilusorio el afirmar que sí se van a alcanzar todos los aprendizajes. No se van a alcanzar porque estamos en una situación de crisis. Vuelvo a decirlo. No tenemos que perder de vista eso. Y si está, lo que sí estamos, puedo mencionarlo, es que hay alumnos que si bien presencialmente, a través de los trabajos que se han estado encargando, hemos visto un buen desarrollo de parte de ellos y una mayor participación. Pudiéramos pensar en un momento dado, es que se le está haciendo el papá o la mamá. Sabemos que no, y los papás estamos mucho en ese trabajo de concientización de que los muchachos sean los que realicen los trabajos, ¿sí? Como mencionábamos anteriormente, el ser particular tiene otras condiciones, pero la situación de la pandemia nos está afectando a todos.
La educación en casa supone que padres de familia se involucren más en las actividades académicas de sus hijos, lo que ha generado confusión en los menores, al encontrar contradicciones en lo que explican los profesores y lo que explican los padres. La situación se acentúa en el caso de padres de familia que no cuentan con el grado de estudios necesario para asesorar a los niños. Por otro lado, hay quienes les hacen las tareas. Mirna Altocer, licenciada en psicología y doctora en educación especial, compartió las experiencias recolectadas durante las últimas semanas de la educación en casa.
Pues alguno de los comentarios de mis compañeros fue: me siento poco preparado para trabajar a distancia debido a la poca experiencia y capacitación que hemos recibido para este tipo de trabajo. Comentarios de papás: me siento aflojerado, poco paciente, porque no es simple que le aplicar el trabajo, que mi hijo me vea como un maestro, porque mi hijo no me ve como maestro, porque no sé cómo explicar, comentarios como se me han olvidado los contenidos, ellos nos dicen, maestra, pues es que lo que ustedes les explicaron, a mí me lo enseñaron hace muchos años y yo ya no sé cómo explicarle, ¿no? Comentarios de niños, una niña de 8 años me dice, yo ya no quiero hacer tareas, siento mucho enojo, quiero que a veces me ayuden o que me acompañen, y mis papás están ocupados, ¿no? Me estreso porque la hoja de las tareas que me dice mi maestra dice una cosa y mi mamá quiere que la haga de otra forma. Otro niño me dice, extraño toda la escuela, extraño el recreo, extraño hasta cuando la maestra sale del salón y poder gritar y decir cállense porque ahí viene.
Otro reto de la educación en casa es que esta modalidad resalta la desigualdad socioeconómica que viven millones de familias. Muchos estudiantes no cuentan con la tecnología, el espacio ni el ambiente necesario para poder cumplir con sus expectativas académicas. Además de estas barreras, se encuentran el miedo y la angustia que genera el hecho de que muchos padres de familia se están quedando sin empleo. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Sin duda, un entorno complejo respecto, pues, a la forma de aprendizaje a la que tuvimos que adaptarnos todos en lo general, los papás, los maestros, los hijos. Una situación que hay que enfrentar, pues, de manera muy real, tajante y, pues, pronta, ¿no? Esto también equivale a, como ya escuchamos, otros factores que se suman para, pues, desmotivarse, por ejemplo, la situación, el entorno económico en la familia, el no contar con el equipo necesario, las herramientas para poder continuar con este programa, pues, que obliga o que se debe cursar en este ciclo escolar. Y como escuchamos, también muy apegado a la realidad lo que decía el participante psicólogo Julio López con respecto a que pues no se espere cumplir a cabalidad el programa ni al 100%. Esto pues sería algo pues iluso, como él mismo lo expresó, ¿no? Pensar en que esto pudiera ser pues al 100%. Bueno, pero hagamos lo que se requiera, lo que se pueda, lo que esté a nuestro alcance, y tratar y buscar la forma de manera muy optimista, es lo que nos compete hacer, ¿no? Con una actitud pues de optimismo y saber que pronto pasará y que pues seguramente pues esta también tendrá que modificar algunos hábitos en lo sucesivo y en lo futuro, sobre todo para la manera de estudiar y cómo el uso pues de la tecnología se vuelve parte necesaria y fundamental de nuestro aprendizaje. Le tenemos más información. Apoya el comercio local, estrategia para fortalecer las redes de consumidores en el municipio. Los comercios locales pueden compartir sus datos para ampliar la oferta de sus servicios entre consumidores. Los detalles de ubicación, servicios y horarios incrementa pues el intercambio comercial sin generar costo extra a través de redes sociales. La iniciativa comenzó ya desde enero del 2020. Vamos con Lizeth Pérez, que nos tiene los pormenores.
Más de 70 comercios forman parte de la iniciativa Apoya el Comercio Local, quien comparte la información esencial para identificar los servicios que brindan. Paz Adriana Casillas Arechiga, responsable de Orquemor y organizadora de la iniciativa, comparte los detalles de su origen.
Esta iniciativa comenzó en enero de este año, quien nos ayudó, la primera publicación y a creer en que podíamos hacer las cosas en conjunto, fue Dalila Pelayo de Dana Cepa, que ella también se sumó a la iniciativa, donde pues lo que quisimos es compartir fichas de los negocios, de información, sea domicilio, teléfono, datos de contacto, porque al final de cuentas creemos y estamos súper convencidas de que necesitamos apoyarnos entre los negocios y también pues del hecho de que si nos apoyamos y compartimos la información, mayor personas pueden tener alcance a la información de nuestros negocios. Y a lo mejor mis clientes les puede interesar también la información o datos de contacto de otros negocios.
A través de las cuentas de Facebook e Instagram, Apoya el Comercio Local, se comparte la información detallada de los negocios que forman parte de este proyecto sin fines de lucro.
En Facebook, cada día estamos subiendo una promoción de un negocio. ¿Para qué? Para que pues todos los seguidores de la cuenta tengan acceso a esta información. Y algo muy importante, por lo mismo que es trabajo social, eso no tiene ningún costo monetario para ningún negocio. Ahora sí que ponemos esta cuenta para el servicio de la comunidad y quien la quiera aprovechar, nada más es que me envíe su información vía WhatsApp. Y yo estoy subiendo la información.
Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Le tenemos más información esta mañana. Protección Civil del Grullo se prepara para la temporada de ciclones. Para la temporada de tormentas y ciclones previstas desde el 15 de mayo al 29 de noviembre, la Dirección de Protección Civil y Bomberos se prepara pues con el desasolve de ríos, arroyos y canales. Además, trabaja en la elaboración del Atlas de Riesgos. Antonio Díaz nos tiene información.
Como parte de las medidas de seguimiento y preventivas por el temporal de lluvias y ciclones que se tiene previsto desde el 15 de mayo hasta el 29 de noviembre, la Dirección de Protección Civil y Bomberos del Grullo inició con el desasolve de ríos y arroyos, informó Walter María Sánchez, coordinador de Protección Civil y Bomberos en el municipio del Grullo.
Ya se tiene trabajando, estamos de la mano la Dirección de Obras Públicas y la Unidad Municipal, pues haciendo lo que son desasolves en lo que son bocas de tormenta, areneros, lo que son también canales, arroyos. Se está trabajando con maquinaria del municipio en pro de la seguridad de todos nuestros ciudadanos gruyenses. Incluso el personal de la unidad municipal, pues hay partes donde no ingresa la máquina y pues tiene que trabajarle, como dicen, manualmente, con pala y pico.
Destacó la importancia de mantener limpias las calles, ya que la acumulación de basura en los desagües, alcantarillados y bocas de tormenta provoca taponamientos. Exhortó a la ciudadanía a no tirar la basura en las calles para evitar estas situaciones.
Hemos detectado mucho que parte de las inundaciones que se presentan aquí en el municipio no es tanto por las bocas de tormenta o los areneros. Aquí el problema es de que la ciudadanía también tiene que saber que ellos mismos o no estamos aportando un granito de arena en la cuestión de la seguridad, siguen tirando su basura a las calles. Hay calles que arrastran todo este tipo de basura, desechos, y pues van a dar a bocas de tormenta, lugares donde tapan, y es donde viene ya lo que es la inundación.
La Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos está elaborando un atlas de riesgos para tomar las medidas correspondientes ante esta temporada. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Otra situación a la que hay que hacer frente, precisamente todos. Aquí estamos incluidos todos en estos frentes que, pues, requieren toda nuestra voluntad y nuestra conciencia y nuestra educación. Pues no tirar, no arrojar la basura en las calles, porque esto puede generar un problema precisamente en tiempos de lluvias. Las 9:33, vamos a una brevísima pausa prácticamente para identificarnos. Pero regresamos con más información. Le invito para que siga en comunicación con nosotros. Nuestros teléfonos aquí en la radio, el 382-5031, 382-6532. Continuamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Vamos con más información en nuestro espacio de entrevista. Esta mañana saludamos amablemente vía telefónica al maestro Gabriel Michel Camarena. Es cronista del municipio de El Limón, a quien saludo amablemente esta mañana. Muy buenos días, maestro Gabriel, ¿cómo está?
Muy buenos días, maestra. Qué gusto escucharla. Nomás haciendo una pequeñísima aclaración. Mi segundo apellido es Padilla.
Padilla, perdón.
Dando el segundo apellido de nuestro querido alcalde, pero oye, yo soy Michel Padilla.
Así es. Maestro Gabriel Michel Padilla, muchas gracias. Perdone usted. Bueno, pues, cronista en el municipio de Limón. Y el tema que nos ocupa es platicar acerca del libro Lecturas Limonenses. Por favor, compártanos de esta publicación que, a su vez, pues, sabemos que es conmemorativa en el marco del centenario de la declaración de Limón como municipio, ¿no? Platíquenos.
Sí, maestra, gracias. Como usted sabe, hay una tendencia en la historia siempre a, cuando hay una celebración importante, ya sea individual o comunitaria, o de una ciudad, o de una nación, escribir algo que se dedique a conmemorar el hecho. Por ejemplo, existían los corridos en los tiempos pasados para cantar los acontecimientos que llamaban la atención de la gente. Uh-huh. Este libro, que se llama exactamente Lecturas Limonenses, y como subtítulo lleva párrafos de historia y poesía, tiene el objetivo principal de dignificar esta fecha de nuestro pueblo, que en el año de 1921 fue elevado a la categoría de municipio, después de haber pertenecido a la ciudad de Autlán, antes de Jutla, y posteriormente a la ciudad del Grullo. En el 1921 se decreta el Limón como municipio, y esa es la finalidad de este libro. ¿En qué consiste? Bueno, es un, su nombre lo dice, lo define todo. Es un grupo o un número de pequeños cuentos, historias que llegan a 100, pequeñas, algunos hasta de 4 o 5 renglones, con la finalidad de que el lector, que no está muy acostumbrado, animarlo a que comience a leer. ¿Cuál es la característica de este libro? Bueno, la principal es que tiene por objetivo que la historia vaya cargada también de elementos poéticos y artísticos. Cada una de las pequeñas historias lleva una imagen que es propiedad cultural de nuestro pueblo. Por ejemplo, en el primer apartado se llama Leyendas del Museo Licho Santana, y en ellas se hacen pequeñas alusiones a las piezas que con las que contamos aquí en nuestro museo. Uh-huh. Por ejemplo, perdón, hacemos alusión a un gliptodonte, un armadillo prehistórico que anduvo merodeando por nuestra geografía. Tenemos otra mención a los árboles petrificados, a las pinturas que se forjaron sobre el lanza. Entonces, todo eso es como para que el pueblo rescate su memoria dentro del patrimonio arqueológico que poseemos. Finalmente hay otro apartado que se llama Los Viejos Papeles. Usted sabe, un historiador debe ser paleógrafo también para conocer documentalmente los acontecimientos del pasado. Uh-huh. Y finalmente, bueno, son 4 apartados, pero hablo del penúltimo, que es una parte que se llama Lecturas Poéticas. En esa parte que se llama Lecturas Poéticas, intentamos, haciendo uso de los elementos literarios, de que el pueblo produzca en sí una radicalización de su memoria y sea más fácil. Usted sabe, cuando hay arte en una declaración, pues el arte hace que se profundice. Por ejemplo, hay una poesía a los arroyos del pueblo, otra a una cosmovisión poética, por decir, oh Limón, pueblo mío, otra, por ejemplo, a los elementos religiosos como la patroncita, otra la luna de abril, y todas esas pequeñas poesías están encaminadas precisamente a celebrar el patrimonio cultural de nuestro pueblo. Uh-huh. Se pretende que los elementos de la microhistoria que don Luis González y González ya había intentado con mucho éxito se vuelven a retomar aquí, pero haciendo uso de un elemento del que usó Antoine de Saint-Exupéry con su famoso librito del Principito, donde cada párrafo va precedido de un dibujo muy bonito, muy llamativo. Entonces, cuando usted abre cualquier página de este libro, ve esas imágenes cargadas de nostalgia del pasado, otras de misterio cuando hablamos de las piezas arqueológicas, que tenemos un inventario, gracias a Dios, muy elevado. Y todo eso es más o menos un panorama general de lo que es el libro maestro.
Claro.
Me comprometo, como todo siempre lo he hecho, a llevar una copia o dos para nuestra alma mater, que es nuestra Universidad de Guadalajara en el CUCSUR. Uh-huh. Y yo siempre hago eso.
Por supuesto. Pues bueno, ya quisiéramos tenerlo en manos para estar hojeándolo y conociendo más a través de la lectura este recorrido al patrimonio arqueológico, como usted ya bien lo ha mencionado, en el municipio de Limón. Y bueno, pues muy acertado la creación de un libro para celebrar el centenario, ¿no?, de la declaración como Limón. ¿Qué pudiera destacar en este libro, en este pasaje, en la lectura, como municipio de Limón? ¿Qué destaca? ¿Se puede ver el antes, el actual, lo que tiene el municipio de Limón ahora ya como municipio? ¿Qué nos pudiera destacar al respecto? ¿Hay esta connotación del antes y de la ahora?
Todos los que somos escritores o historiadores practicamos una virtud muy muy importante que se llama la humildad, ¿no? Hay siempre en nuestra manera de escribir y de sentir un intento solamente, y que realmente los lectores o la historia lo va a decir. Lo que pasa es que este libro tiene una peculiaridad, tiene una carga de originalidad, por el simple hecho, o por decir, creo que muy pocos libros yo conozco, y parece que soy un lector un poco asiduo, que se haga de estos elementos para darle originalidad. Es decir, primero, la primera parte del libro habla de su historia arqueológica, su paleontología. Aquí nos está diciendo qué animales prehistóricos habitaban en nuestro pueblo. Uh-huh. Y bueno, lo estamos haciendo con pruebas científicas, pero esas pruebas científicas las estamos convirtiendo en un lenguaje coloquial para que la gente le entienda. Si usted me permite, le voy a leer un pequeño párrafo que es el número 5 y que se llama Un rebaño de mamuts. Uh-huh. Bueno, usted no está viendo la imagen, pero tenemos al fondo una montaña que es la montaña sagrada de los limonenses, que se llama el Narigón, y ahí estamos viendo una manada de mamuts corriendo por nuestro valle. Uh-huh. Dice así: hace más de 10.000 años, antes de que hubiera vacas y chivas merodeando por los llanos de Almolón, los animales que devoraban los pastos y las ramas de los árboles eran los prehistóricos mamuts, unos elefantes muy grandes y muy peludos que en aquellos lejanos tiempos se paseaban lentos por nuestra geografía, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Hay otros dedicados, por ejemplo, a las hojas prehistóricas, a los árboles petrificados, que tenemos una buena clasificación, un buen inventario. Entonces, esto le da un toque de mucha originalidad. No estamos hablando simplemente de leyendas, estamos hablando de cosas que realmente pasaron y que la ciencia las está corroborando como ciertas. Hay una parte dedicada a los documentos antiguos, ¿no? Donde pues damos a conocer al mundo cuando nació la primera niña limonés. Fue una niña, se llamaba Justa, ¿no? Cuando en 1525 los visitadores de Hernán Cortés llegaron hasta un pueblo prehispánico que estaba aquí al pie de nuestro cerro, nuestra montaña sagrada. Hablamos de los documentos que están en España, por ejemplo, y que hablan ya de nuestra superficie geográfica. Una mención al pueblo de San Miguel, que es parte de nuestro municipio. Y bueno, por ejemplo, está la parte poética, ¿no?, que es donde estamos tratando de que la gente se empape de lo que es el sentimiento estético de la poesía. Le voy a leer uno pequeño, por ejemplo, párrafo que hace mención a los coros que antes se hacían en las lomas. Uh-huh. Antes no teníamos televisión, no teníamos todos los elementos técnicos modernos, y las muchachas hacían coros, y los coros competían a ver quién cantaba más bonito, ¿no? Le voy a leer tres tres renglones, la Loma de la Cruz ya está repleta de muchachas cantoras y de canciones bellas. Canten la negra noche, les pido por favor, muchachas. Luego, mi viejo amor, no importa que después muera al escucharlas. Menciones, por ejemplo, a asuntos de mujeres cuyas características físicas fueron muy llamativas. Aquí hay uno que se llama Ojos Verdes. Si tú sintieras lo que yo siento cuando los lagos con que tú miras me ven a mí, quizás supieras del paraíso que existe en ti. Ese tipo de cantos sencillos, ¿no? Muy accesibles, sobre todo porque se pueden leer en 30 segundos en un minuto. Le voy a leer otro que se llama Silveriana. ¿Has visto alguna vez besar a una pitaya? ¿A las flores de osote urdir un canto? ¿Las gladiolas bailando en callejones? La pitaya que besa, el osote que canta, la gladiola meciéndose en sus calles, eres tú, Silveriana.
Bueno, pues ahí está una parte poética, como bien lo acaba de mencionar maestro Gabriel. Y bueno, nos menciona que este libro también se compone pues de el patrimonio natural que tiene el municipio de Limón, cultural. Bueno, ya escuchamos lo que se hacía en este caso, bueno, pues por ejemplo los coros, ¿no? Que también nos lo narra a través de la poesía, pero que esto sucedía en el municipio en el Limón. En cuanto a la riqueza natural que tiene, también se destaca en su libro, maestro.
Sí, claro. Por ejemplo, hablamos de que el limón cuenta con un patrimonio ecológico de gran valor. Pasa por nosotros el río menos, según esto, el río menos contaminado del país, que es el río Cuscacueco. Bueno, los nombres de los ríos fueron adoptados en el siglo XVI. Este río realmente nace por allá en Juchitlán. Baja, forma la presa Las Piedras. Atraviesa nuestro municipio, es un río muy limpio. Tenemos muchos nacimientos de agua. Río, un arroyo que nunca se le acaba el agua. Y naturalmente el río San Nicolás, que también es de un enorme valor ecológico. Uh-huh. Le voy a leer un poquito del pórtico, para que más o menos se esté dando una idea de dónde se resalta el valor ecológico, el valor natural, sus cosas. Y a ver si nos da el tiempo. El papel que estás entre tus manos, amigo lector, es un libro de historia hecho de poesía, o un poema elaborado con trozos de historia. Eso tú lo decides. Desde finales del siglo I antes de Cristo, Publio Virgilio Marón, el príncipe de los poetas latinos, autor de la Eneida, el poema épico de la antigua Roma y de las églogas pastoriles, sorprendió a los campesinos del imperio con un nuevo poema, Las Geórgicas. Dicha pieza, que ya forma parte del patrimonio literario de la humanidad, consistía en enseñar a los campesinos el cultivo de la noble tierra y todas las actividades anexas, incluyendo el cuidado de las abejas, pero con una singular peculiaridad. Las enseñanzas eran presentadas bajo el cadencioso ritmo de los hexámetros latinos, acompañados de poesía y echando mano de la riqueza propia de la poesía clásica. En esta obra se regresa a la sencillez de las geórgicas virgilianas para regalarnos un mundo simple, pero cargado de singular belleza. El encuentro con un pueblo de Jalisco rodeado de cerros y cobijado por unas montañas sagradas, el Narigón, privilegiado con manantiales de aguas termales, con un río, el único no contaminado de México, el San Nicolás, de un arroyo que nunca se le acaba, el agua, el salado, pero sobre todo de un pueblo con personajes grandiosos, exaltados por su anonimato y su mágica personalidad. Pero no todo termina en eso, el historiador. Bueno, uh-huh. Lo que pasa es que hacemos uso de esos elementos históricos después de haber escrito, por ejemplo, el Códice Jalisco, al que yo tuve el honor de ser invitado a su radiodifusora, a su radio universidad, y usted, creo que usted me entrevistó. Todos esos elementos históricos los mezclamos con los elementos poéticos, tratando de que este trabajo tenga mucha similitud con esa concepción clásica de las geórgicas, o sea, los poemas campesinos que creó Virgilio, el príncipe de los poetas romanos, para hacer accesible al pueblo la poesía.
Así es.
Eso se pretende.
Claro, maestra, claro. Y bueno, qué mejor que pues se haga a través de este libro y a través de la lectura también, y conocer un poco más acerca de Limón, y pues en un marco tan importante como es el centenario de la declaración del municipio como de Limón como municipio. Maestro Gabriel Michel, pues ya estamos por cerrar esta entrevista y pues sabemos que este libro se va a presentar, ¿verdad? ¿Nos puede dar de manera muy general y breve estos datos?
Bueno, tenemos todavía ese pendiente. La pandemia nos ha... en lo que no nos ha detenido es en el trabajo, ¿verdad? Porque seguimos trabajando. De hecho, podemos decir que este libro se construyó durante la etapa de la pandemia, ¿no?
Que seguro ya está documentando usted.
Sí, cuento con colaboradores, uno muy valioso, que ha elaborado las figuras e inspiradas precisamente en las piezas arqueológicas. Una muchachita por ahí que también sabe dibujar muy hermosamente. Y esos dibujos van a ser parte del libro, ¿no? La fecha no la tenemos por lo mismo. Probablemente, pues, el día 31 de mayo es una fecha para la fundación del municipio, porque ese día el Congreso decretó que se hiciera municipio. El 8 de junio lo ratifica el gobernador. Uh-huh. Y el 20 de junio se realiza la primera acta de cabildo. Entonces son tres fechas que se podían escoger para eso. Claro. Pero independientemente de eso, yo, gracias a Dios, me abren las puertas en los centros culturales, en el caso, por ejemplo, de Autlán, en Radio Universidad, donde hemos ido a presentar otros libros. Y nosotros tendremos las fechas y con muchísimo gusto se las vamos a pasar a usted, maestra.
Claro, Elia. Claro. Pues bueno, ya ansiosos de que nos pueda compartir este libro físicamente para poder conocer el Limón a través de las lecturas limonenses. Maestro Gabriel Michel Padilla, cronista municipal de Limón, gracias por atendernos con esta entrevista esta mañana. Le deseamos mucho éxito y estaremos muy pendientes de esta presentación y por lo pronto, pues a seguir difundiendo y conociendo más el municipio de Limón en el aniversario, en la declaración del municipio como Limón, Jalisco. Muchísimas gracias.
Al contrario, maestra, para mí es un inmerecido honor tener el foro de Radio Universidad para expresar lo que nosotros hacemos. Gracias a ustedes.
Gracias. Le mando un abrazo. Muchas gracias. El maestro Gabriel Michel Padilla, cronista de Limón. Voy a la pausa. Regreso.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Clima.
Nos vamos ahora a conocer el pronóstico del clima con meteorológico a nivel nacional desde Conagua para conocer el estado del tiempo.
El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, una línea seca, asociada con el aire cálido y húmedo proveniente del Golfo de México, ocasionará rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora, posibles tolvaneras, chubascos y lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica, granizadas y ráfagas de viento en regiones del norte y noreste del país. También se prevé la formación de tornados en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, en tanto que canales de baja presión generarán lluvias muy fuertes y chubascos, descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento fuerte sobre el centro y sureste del país, la península de Yucatán y el Valle de México. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera originará escaso potencial de lluvias en el noroeste y occidente de México, así como ambiente caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas superiores a 35 grados Celsius en 28 entidades de la República.
Señal Opinión.
Nos vamos ahora a la señal opinión y contamos con la colaboración de la maestra Verónica Guerrero Aranda, académica investigadora de la Universidad de Guadalajara, a quien saludamos amablemente. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, maestra Vero.
Hola, Elia. Buen día para ti y para quienes nos escuchan el día de hoy. Quisiera hacer una reflexión sobre la grave crisis que está viviendo actualmente uno de los sectores más dinámicos a nivel mundial en materia económica. Se trata del turismo. Y es que para nuestro país esta actividad representa una de las principales actividades económicas, que según datos que dio a conocer Miguel Torruco, secretario del Turismo a nivel federal, representa el 8.7% del Producto Interno Bruto. Al cierre del año 2019, se recibieron 45.024.000 turistas internacionales, cuya derrama fue de 24.563 millones de dólares, obteniendo en total por turismo internacional y nacional una cifra de ingresos de consumo turístico total de 173.509 millones de dólares. Sin duda, habrá que esperar el reporte del primer semestre del año 2020 para medir el impacto que ha tenido la pandemia sobre este sector. Pero también el impacto económico que está sufriendo el turismo puede ser medible en el número de empleos que se han visto afectados por la cancelación de vuelos, viajes y cierres de hoteles, restaurantes y otros servicios afines al turismo, del que dependen millones de familias mexicanas de forma directa e indirecta. En ese gran sector de empleos también encontramos a muchas mujeres que estaban insertas en la actividad a través de emprendimientos turísticos comunitarios. Me parece muy oportuno comentar que el día de ayer el secretario de Turismo ha dado a conocer un plan que se empezará a instruir para reactivar la actividad de forma escalonada y sin duda tampoco en esta esfera económica regresaremos a la normalidad. Entre otras cosas, mencionó una serie de reglamentos que se darán a conocer sobre la forma en que deben ser operados los establecimientos de alojamiento, alimentación, vuelos, entre otros. Protocolos que ponen énfasis en la limpieza continua de los espacios, la restricción de espacios públicos, la sana distancia, el uso de cubrebocas y otra ropa especial en lugares de manejo de alimentos. Pero de forma esperanzadora, da a conocer que junto con la Secretaría de Salud y de Transportes, además de otros sectores públicos y privados relacionados con el turismo, se estará trabajando para restablecer el turismo en nuestro país en cuanto se considere oportuno hacerlo. En ese sentido, me gustaría rescatar lo valioso de esta actividad económica y social, no solo en términos monetarios, sino en la aportación social que posibilita la recuperación saludable después de momentos de crisis. Esperemos entonces que esta reactivación aporte un beneficio a la pronta recuperación de nuestro país, que nos adaptemos a esta nueva forma de realizar nuestras actividades, incluyendo la forma en la que viajaremos. Agradezco el favor de su atención, esperando tengan un día agradable.
Señal Universitaria.
El aislamiento, una fuente de inspiración para la creación literaria. La literatura es una gran válvula de escape que ayuda a distorsionar lo que vivimos y también a dar un dejo esperanzador. Por ello, en la emisión de este miércoles en los webinars de la UDG, un grupo de artistas de letras abordaron el tema de COVID-19 y la literatura. Esta información queda a conocer detalladamente en la página de la Universidad de Guadalajara.
El resumen.
Confirma Jalisco 130 personas recuperadas del COVID-19. El hashtag Quédate en casa ayuda a evitar también la propagación del dengue en la región sanitaria 7. Educación a distancia, un reto para padres, maestros y alumnos. Apoya el comercio local, es una estrategia para fortalecer las redes de consumidores en Autlán. Protección Civil del Grullo se prepara para la temporada de ciclones. El aislamiento, una fuente de inspiración para la creación literaria. Jalisco Sin Hambre solicita apoyo para cumplir meta de despensas. A Expo Guadalajara llegan alimentos no perecederos que después, por medio del programa Jalisco Sin Hambre, se reparten a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Zero out. Bien, pues el tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecerle el favor de su atención esta mañana en Señal Informativa en este día 21 de mayo del 2020. Le invito para que continúe en nuestra programación de Radio Universidad de Guadalajara. Y me despido con esta frase de Herman Alexander. Dice, las reglas elementales de la cortesía son muy simples. Alabar lo bueno de los otros, suprimir los reproches, dar importancia a los demás y prestarles atención. Que tenga usted un excelente jueves. Quédese en esa frecuencia de Radio Universidad. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, periodismo.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.